La actualidad política no se entiende, y los políticos, menos. Por suerte llega Camila Ceballos para ayudarnos a entender lo que pasa, porque la confusión es total.
Camila Ceballos, nuestra politóloga de confianza, nuestra politóloga favorita en todo este ecosistema de medios. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, por suerte.
No, me alegro.
En la fauna y flora de politólogos.
Que más es un gran zoológico.
Sí.
Pero ya empezamos mal. Arrancamos muy mal. Pero hay de todo. Hay buena mercadería.
Ponele que están pasando cosas. O sea, yo siento que últimamente nuestra realidad política gira sobre lo mismo. Mm. Como, bueno, sobre el caso de Álvaro Danza, el presidente de ACE, sobre Cardama. ¿Vos qué tenés para hoy, para
bueno,
nosotros?
Yo pensé un poco la columna de hoy en función de que es la última vez que vamos a compartir este año una especie de balance, de si se puede hacer un balance de un gobierno que no llega al año todavía de gestión, pero sí podemos decir algunas cosas. La primera es que el gobierno termina, o al menos transita, la primera parte de debate presupuestario legislativo mucho mejor de lo que habíamos previsto, ¿no? Con la ausencia de dos diputados sale un presupuesto y sale con una votación con mucha legitimidad desde la oposición también. En ese sentido, el gobierno la hizo bien, ¿no? Tuvo una estrategia de negociación interesante y que le funcionó. Ahora también el gobierno se enfrentó, sobre todo el Poder Ejecutivo, desde el inicio, desde el caso Cairo para acá, con una serie de errores no forzados que no solamente le aparecen, sino que no los logra resolver lo suficientemente rápido y se convierten en problemas políticos de mayor trascendencia. El caso Cairo, bueno, se resuelve algo así como una semana, un poquito más, le lleva al gobierno, pero el caso Danza, que termina generando dos interpelaciones, hace muchos meses que está en la vuelta, sobre todo, además, tomando en cuenta que la decisión que termina tomando Danza, o a raíz del pedido de Lustenberg, es algo que podría haber hecho desde el inicio. Entonces ahí uno se pregunta por qué al gobierno le cuesta tanto evitar este tipo de problemas que terminan derivando en dos interpelaciones. Y dos interpelaciones para nada sencillas, porque van a ser en la Cámara de Diputados. De hecho, está haciendo ahora, en este momento, la interpelación de Lustenberg, donde uno piensa, dada la ausencia de mayoría, que bueno, podría generarse, hay una mayor incertidumbre respecto al resultado, pero en el caso de Maía, ¿no? Que terminan llamando a Maía para que rinda cuenta sobre la JUTEP, es algo que nadie se esperaba, pero el accionar de la JUTEP es tan cuestionable en este sentido que es correcto que la oposición haga uso de ese control horizontal que tiene el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo para que rinda cuentas al respecto de eso. Y luego está la interpelación a Lasso, el 10 de diciembre, si yo no recuerdo mal, que esa ya es de otra índole. Sí, es una interpelación bien de índole política, independientemente de que todos sean de índole. Porque acá lo que va a pasar, en ese caso fundamentalmente, y probablemente también suceda hoy con lo de Danza, que se interpele la gestión anterior, ¿no? Porque además el miembro interpelante, Javier García, era ministro de Defensa, aunque no estaba en el momento de la compra de cerrar el contrato con Cardama. Entonces se va a terminar complejizando un panorama que ya venía ríspido, oposición, oficialismo, y termina allá arriba.
Cami, ¿qué pasa ahí cuando bueno, pensando un poco en la interpelación de Lasso, a la que no vamos a llegar con, por lo menos con programa al aire, pero sí lo vamos a estar siguiendo? Va a ser el 10 de diciembre, va a ser Javier García, justamente el senador interpelante. Pero ¿qué pasa esto, no? O sea, se empieza a recrudecer un poco la situación porque él era ministro de Defensa. ¿Por qué considerás que la oposición elige ponerlo a él? No, porque se podría haber evitado también. Sí. Sabés que estuvo en los inicios del proceso del contrato, sabés que fue ministro de Defensa, sabés que viene en un posicionamiento bastante crudo con respecto al oficialismo. ¿Por qué elige igualmente la oposición, o qué lectura se puede hacer de la elección de Javier García para ese lugar?
Es una decisión muy arriesgada la que toma la oposición. Y sobre el Partido Nacional, muy arriesgado, porque quedó solo en este punto, ¿no? Ninguno de los partidos que está en el Partido Colorado, que es el otro partido que está dentro del Senado, salió a una defensa muy acérrima de la compra de Cardama, y ni siquiera Cabildo Abierto, que tenía su secretario Rivera Elgues, si yo no me equivoco, en ese momento. Es una decisión muy arriesgada que puede terminar en una doble interpelación, y además jugando una de sus grandes figuras, que es Javier García. Javier García es el el senador más votado de la lista más votada del Partido Nacional. Entonces, le puede salir o muy bien, es decir, que él logre defender su gestión y muestre que no hay ningún tipo de error en la compra ni en la compra, ni en la garantía, que no hay ningún problema, que hay dudas al respecto, porque si esto lleva a que salga la calle Pou a hablar de esto, es algo que para el Partido Nacional es muy cercano, es muy caro, es un tema muy, muy delicado. Uh-huh. Y la decisión es que convengamos que tampoco tenían muchas alternativas, ¿no? Vos tenías dentro del poder dentro del Senado a quien fue ministro de Defensa y a quién pondrías a interpelar. Caía como bastante de su. Va de suyo, iría de suyo, que fuera Javier García. Es muy riesgoso igual, es muy riesgoso.
Esto que decías igual me lleva a pensar un poco en una entrevista que dio Javier García hace unos días, un móvil en concreto con TV Ciudad, y en el que él decía sobre la ampliación que decía hacer el gobierno de la denuncia contra Cardama, decía que estaba haciendo lo correcto el gobierno, ¿no? Que si tenía elementos para avanzar con esa denuncia, que tenía que hacerlo. Y esto me trae un poco a lo que decías recién de bueno, esta doble interpelación que se va a terminar generando. ¿Cuánto tiene el gobierno anterior para defenderse, para defender la gestión y la compra de las patrullas? Que en realidad en el discurso nunca aparece la garantía en discusión, ¿no? Sino como la necesidad de la Armada de tener esas dos patrullas. Y así ha sido, por lo menos lo que yo he identificado, de parte de la oposición, el discurso hasta ahora, ¿no? Después de que salta todo esto, empiezan como, bueno, pero la Armada necesita las patrullas, pero nunca hablan de la garantía.
Claro, es lógica la estrategia de la oposición también de decir, bueno, en realidad la oposición al Frente Amplio es a tener las patrullas, no sobre el proceso. Uh-huh. Y en realidad el Frente Amplio lo que está insistiendo es sobre el proceso y no sobre las patrullas. Entonces, creo, mi hipótesis es que vamos a tener una interpelación muy parecida al Instituto de Colonización, ¿no? Que va a estar sobrevolando el tema sobre el cual estamos, uh-huh, se está haciendo la interpelación, pero nunca se va a atacar en profundidad, que es la falta de transparencia o eventualmente lo estafado que fue el Estado en la garantía. Uh-huh. Y eso lo que va a terminar pasando es que se empieza a deslegitimar la herramienta de interpelación. Uh-huh. Porque son dos actores o dos jugadores que lo único que están haciendo es tratar de instalar su argumento o su relato de cómo es la historia, pero no abordar el problema de fondo. Entonces, eso lo que hace es deslegitimar a la herramienta, volverla a una instancia insoportablemente aburrida. Podemos estar ante una interpelación de horas y horas donde no pase nada, a no ser que termine con un evento drástico como la última. Entonces, ahí la estrategia tiene que ser lo suficiente. Los dos tienen que ser muy estratégicos de cómo presenta el miembro interpelante y cómo hace su defensa quien es interpelado. Lo que pasa es que sabemos todavía muy poco de la denuncia que presenta el Poder Ejecutivo, no sabemos mucho qué es lo que está en juego, solo sabemos que cada dato que aparece vinculado a la garantía de Cardama deja más complicado a Cardama, y también uno puede sospechar que la aparición de la calle Pou es que están preocupados, ¿no? O sea, a la oposición es un tema que le preocupa, al Partido Nacional es un tema que le preocupa. De todas maneras, no sabemos mucho qué tiene esa denuncia. No hay una necesidad de saber qué tiene esa denuncia.
A mí otra cosa, sacando, bueno, particularmente Cardama hace, ¿no? Pero una preocupación de bueno, creo que hace ya varios años, pero también que se ha profundizado en esto, bueno, del poco interés que tienen las personas, la gente que no integran los sistemas políticos, que no integran los medios de comunicación por la política, bueno, incluso capaz después por votar o por esto de votar, bueno, lo menos
malo.
Claro, lo menos malo. Bueno, ¿qué tanto ayuda que a esa visión el hecho de que, bueno, cada vez que se salga a hablar de estos temas, por ejemplo, bueno, no se explique, bueno, ¿por qué precisamos patrulleras oceánicas? O sea, ¿para qué sirven? ¿Qué van a hacer en nuestro mar? O sea, ¿cuál es su rol? Lo mismo con ACE. Bueno, ¿por qué afecta que un presidente de ACE esté en cargos privados y en cargo público al mismo tiempo? No se sale a hablar de eso, ¿no? Es como, bueno, esto está mal.
Sí,
ya está.
Porque, ¿se acuerdan el año pasado cuando hablábamos en el medio de la campaña electoral? Decíamos, bueno, los partidos políticos tienen una función fundamental en la vida, en una campaña electoral, que es un rol pedagógico. Claro. Y explican a la ciudadanía. Y hace mucho tiempo que los partidos políticos no están haciendo eso. Están encapsulados en roscas de élite, ¿no? Uh-huh. Nosotros que consumimos las noticias, que relativamente podemos llegar a entender qué es lo que está pasando, pero yo me pierdo en la minucia de un contrato. Imagínate una persona que cree que la política es lo peor que le puede pasar. Sí, claro. Entonces, son como se va ensanchando cada vez más la brecha, y yo sinceramente no veo una voluntad explícita de ningún actor político de acortar esa brecha, ¿viste? Al contrario, me parece que estamos como en un momento de fomentar esa distancia entre los asuntos que le competen a la política o a los políticos profesionales de los problemas que le pasan a la ciudadanía en la corta, porque también pasa esto de la incomodidad de hablar algunos temas. Nosotros sabemos que 130 mil pesos lo que gana el presidente de ACE es nada, pero hay gente que gana 25.
Sí. Entonces, claro, que hay gente que te dice, bueno, ¿cómo danza? No, bueno, tiene que mantener a su familia de 4 con 130 mil pesos. Pero alguien que te puede decir, vos, pero yo mantengo a mi familia de 4 o doy más con 30 mil pesos.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Es como vivimos en mundos totalmente, claro, paralelos, y no veo realmente, y lo digo con mucha preocupación porque nos quedan muchos años todavía, que haya una advertencia del sistema político respecto a esto. No, después pasan las cosas que pasan, o sea, la gente no va a votar y dice, che, ¿qué pasó? No. Bueno, estuviste hablándote a vos, al espejo, a tu burbuja, listo.
Sí, también hay algo ahí pensando un poco en esta actitud, que particularmente el MPP, que es el sector más votado, del partido más votado, que es el Frente Amplio, también viene últimamente en una línea un poco en esta de yo tengo la posta y si vos no estás de acuerdo, entonces... hubieras ganado, ¿no? Porque esa parte literalmente lo dijeron en una sesión de la Cámara de Diputados, creo que fue Joaquín Sequeira, el diputado, que además lo hizo por un recorte de Instagram y lo terminó publicando en sus redes, ¿no? Como, bueno, si no están de acuerdo y querían opinar, hubieran ganado. Eso también habla de una elección, ¿no? Porque hay un posicionamiento y una reafirmación de sí mismos en ese lugar, pero bueno, del otro lado está la gente que te vota, que te da la confianza, ¿no? Y que de alguna manera quizás se siente que ganó porque te depositó el voto de confianza y sin embargo no está de acuerdo contigo.
Hay una cosa bien interesante, y justo lo venía hablando con mis padres ahora, que hay un tipo de votante, de voy a hablar concretamente del MPP, que votó al MPP porque todavía estaba vivo Mujica, ¿no? Eso, claro, también tengámoslo presente. Sí. El envalentonamiento de algunos legisladores, diputados y senadores que tienen el MPP por ser la primera mayoría es bastante preocupante. En el caso de este diputado es preocupante porque le habla a sus seguidores de Instagram, pero los votantes trascienden esa. Y después hubo discursos mucho peores. Por ejemplo, cuando se trató de discutir el 1% al 1%, sí, ¿no? Una senadora de la República,
Betiana Díaz,
en La Diaria, dijo, esto es una discusión que tienen 3 senadores de 17. O sea, evitar discusiones es lo peor que le puede pasar a la política, porque ese tipo de discusiones que son sustantivas, que son ideológicas, que mueven a la agenda y que a la gente las puede acercar, ¿no? Porque una persona le está diciendo, una persona que gana 25 mil pesos, le decís, mira, capaz que si no sé, grabás por una vez a un dueño de un laboratorio, las cosas pueden mejorar. Lo acercás un poco más a que estés discutiendo si la garantía de Cardama es o no, que también lo tenés que hacer. Entonces, hay como una... ¿vieron las orejeras de los caballos que van y discuten de una, sí, manera que, sin mirar para el costado? Yo veo eso en el MPP. Y el MPP tiene la virtud de saber juntar votos, y lo hace muy bien. Pero tiene un gran problema. A veces gobierna muy mal. Entonces, tiene que aprender a gobernar. Y le quedan 4 años. Y capaz que cuando se dé cuenta de lo mal que gobierna, es un poco tarde.
Yo siento también que un poco lo que pasa con esto, bueno, ahora incluso con esto de la discusión del 1%, que hoy el PITCENTE presenta la propuesta, y bueno, que también surgen muchas dudas con eso. Yo hoy lo leía y decía, bueno, esto es para financiar políticas de infancia, bueno, está, pero ¿cómo se va a hacer? Entiendo que es una etapa muy prematura igualmente, pero que abre la discusión. Pero ¿crees que también esta forma de hacer política lleva a que la gente no se haga preguntas también sobre las cosas?
Totalmente, totalmente. Porque si vos... La democracia tiene como una cosa de ser conductor y ser conducida, ¿no? O sea, nos conduce, o sea, los políticos profesionales nos marcan un horizonte que nos puede gustar más o menos, pero también la ciudadanía los moviliza. Esto de que salga de un movimiento social, de la relevancia que tiene el PITCENTE en nuestra historia, es fundamental y ayuda a que la gente se haga preguntas. Y eso, claro, es la clave de la política, o sea, plantearse preguntas. Y algunas no tienen respuesta. Y la clave de la política justamente es intentar construirlas colectivamente. No omitiendo el conflicto, porque el conflicto es permanente, es constante y necesita aparecer. Porque si nosotros vivimos como en esa especie de consensos artificiales, ¿no? O sea, todos los uruguayos estábamos de acuerdo el año pasado que la infancia era un problema. Bueno, ¿y cómo lo vamos a financiar? O la educación es un problema, ¿cómo lo vamos a financiar?
O el sistema carcelario, que pasa en boca de todos los legisladores.
Exactamente. Todos estaban felices con el libro blanco de las cárceles. Perfecto. Bueno, eso necesita plata. Y la plata a veces hay que sacársela a los que más tienen, ¿no?
Sí, y un cambio también, un cambio que creo cultural, y creo que ese cambio en la cabeza, de bueno, cómo pensamos, también, por ejemplo, con esto Angie, que decís del sistema carcelario, de bueno, cómo incide eso, cómo incide el sistema carcelario en la seguridad. Todavía siento que no se ha hecho ese clic. Y bueno, y también ese cambio se da en la discusión, se da en la discrepancia, y se tiene que dar.
Y se tiene que dar y se tiene que explicitar. Y ahí los políticos profesionales son los que tienen que dar esa pugna, pero no esquivarla, ¿viste? No,
claro.
Y a veces tengo la sensación de por estar metido muy en la pugna electoral, hay discusiones que no se dan. Y eso supone la pérdida de valores de la política también, ¿no? Yo no creo que a ninguna persona de izquierda le resulte agradable considerar que grabar un poco más a los que tienen más. Y es tan simple como eso, la discusión que está en el fondo, ¿no? Pero si el sector mayoritario del partido que ganó las elecciones no quiere dar esa discusión porque considera que puede ser catastrófico desde el punto de vista electoral, bueno, no entiende cómo funciona la política, porque eso no supone que dar la discusión sea grabar, o sea, que funcione así taxativamente. Claro. Es simplemente habilitar la discusión.
Sí, que incluso pueda derivar capaz en otras medidas, pero que ayuden también, ¿no?
Claro, porque es como es todo binario, ¿viste? Claro. Das la discusión, ya sos, y no funciona.
Ojalá
fuera así, porque sería tan fácil resolver los conflictos de esa manera, y en el medio un montón de matices, pero en esa reducción de los matices y en evitar las discusiones, en realidad los que pierden, y es un lugar recontra común, es la ciudadanía, porque se aleja de la política, no le importa la política y la empieza a ver como un estorbo, ¿entendés? Porque si tus servicios públicos siguen siendo un desastre, si la escuela es un lugar inseguro, si los medicamentos no están, si la policía no te protege, sino que es todo lo contrario, otros son los que empiezan a ocupar ese lugar. Y ya sabemos qué está pasando, ¿no? El narco ya está. O sea, entonces creo que hay que empezar a mirar un poco más largo. Ya pasó la discusión de presupuestario, o está pasando. Bueno, la invitación es que nos conduzcan un poco también.
Y también qué pasa cuando esto, ¿no? Cuando ya dejas de tener opciones, cuando lo menos peor ya no existe, porque quizás el que era menos peor ya no te escucha, entonces ya no atiende tus reclamos, ya no importa lo que vos estás planteando, porque igual después en términos reales no hay un resultado. ¿Qué empieza a pasar con ese descontento, pensándolo a largo plazo?
Y bueno, el descontento puede salir para cualquier lado, ¿no? O sea, si depende mucho. Claro, pero también ahí tenés otras condiciones, depende mucho de la estabilidad económica, de lo que te pase. Pero sí que hay un descontento o cierta apatía que lo que no capitalizan los políticos profesionales, alguien lo va a agarrar, ¿entendés? O sea, puede ser un mesiánico, puede ser una iglesia evangélica, puede ser un narco, pero alguien lo agarra, alguien capitaliza tu descontento.
O un anarco,
claro. Alguien lo capitaliza, porque de eso se trata, capitalizar la bronca, el descontento, la ilusión también, ¿no? A veces, a mí me angustia un poco pensar que la política ya no nos ilusiona. Y a veces no nos ilusiona. A mí que me encanta la política, leo un titular y digo, ay, qué embole, Dios mío, esto de nuevo. Pero creo que la lucha está en que nos ilusione, que nos den ganas de discutir.
Así cerramos esta columna y este ciclo junto a Camila Ceballos.
No puedo creer la hora.
Sí, de La Confusión es Total. Muchas gracias, Camila Ceballos, por habernos acompañado todo este año, por haberte prestado a este fichaje.
No, el gusto fue mío. Las quiero.
Esperamos volver, Cami, te queremos.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Hasta acá, Comunidad Udelar. Escuchá todos los contenidos cuando quieras en las distintas plataformas. YouTube, Instagram y X, @Uniradio Udelar. Facebook, Uniradio Udelar.